Hola, ¿qué tal? Estáis en la hora de Ana Falero, en la 102.5 de FM. Estamos en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Un día más, queremos que ustedes pasen una hora muy entretenida. Voy a dar ya paso a presentar a mis invitados. Don Lorenzo Liviano, ¿qué tal?
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Muy bien, muchísimas gracias por venir, porque sé que has tenido que hacer un reajuste en tu agenda, muy ajustado, ¿no? Un reajuste
una
muy ajustado.
Con problemas y
bueno,
ya costó venir.
Ahora hablaremos de esto. Pascualita Morote, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Tengo a mi izquierda a Maruxa Dual. Muchas gracias por venir.
Hola, pues igualmente estoy un poco ronca, pero... Bueno, María feliz, encontrar el sitio y muy a gusto con vosotros.
Me alegro. Y bueno, por último, a Pilar Martínez. Pilar, encantada de tenerte aquí.
Hola, igualmente, muchas gracias.
Bueno, ahora me gustaría que os presentarais vosotros de una manera, o sea, ¿qué es lo que hacéis? Por ejemplo, Lorenzo Liviano, que es psiquiatra,
en
además
plural,
es escritor.
Liviano,
sí, disculpa. Es psiquiatra, es escritor, ha escrito tu último libro, quizás, ¿no? Porque tú tienes más de un libro publicado.
Tengo más libros. El último que publicaron no era un libro en exclusiva, ni mucho menos, era un libro, digamos, multiautores, ¿no?
Sí.
La historia del hospital psiquiátrico del padre Jofré, o sea, lo bueno.
De cinco siglos de historia.
Que llamamos después padre Jofré, lo que era el hospital de los inocentes.
Sí.
Locos y oratos.
Claro, pero ¿iban todos los locos o la gente que...? ¿Cómo se valoraba eso en aquella época?
Bueno, es que estamos hablando de 600 años de edad, entonces ya. Valorar 600 años de edad de un modo unitario,
no, claro,
el hospital conoció épocas brillantísimas, brillantísimas, desde su fundación. Luego conoció épocas muy malas, todo lo que es el 19 es un
brillantísimas,
un
quieres decir, en relación a los resultados que obtenían
Bueno,
enfermos.
En relación a los resultados, porque lo que era la vanguardia de la psiquiatría de la época, principios del 19, finales del 18, principios del 19,
sí,
alababa sobremanera todo lo que era los métodos de curación del hospital, es decir,
sí, sí.
Lo que se llamaba laborterapia o tratamiento por el trabajo.
Sí.
Hay que tener en cuenta que los ingresados en el hospital, los locos pues participaban absolutamente en todas las faenas del hospital, desde la limpieza, lavandería, salían con las ropas del hospital a recoger dinero, a pedir dinero por las
para
calles, la limosna,
sí.
Organizaban festivales y todas esas actividades redundaban en beneficio de ellos y la vanguardia de la psiquiatría, sobre todo la francesa, finales del 18, principios del 19, pues alababa los métodos terapéuticos.
Claro, porque los hacía integrarse en la sociedad, pero no todos los enfermos estarían dentro de esos programas, supongo, ¿no? ¿O sí?
Bueno, no había un programa como tal,
venía
impuesto por las necesidades. Sí. Como decía un escritor, ahora no me acuerdo, dice, en un país como España, tampoco acostumbrado a trabajar, el hecho de que trabajen los locos es lo razonable, ¿no?
Oye, pues muy bien. Bueno, ahora pasaremos de nuevo contigo porque seguro que tienes muchísimas anécdotas que contarnos. Pascualita Morote es catedrática de Magisterio de la Facultad de Valencia. Es experta en literatura infantil.
Y literatura de tradición oral.
Y literatura de tradición oral. Explícanos qué es eso.
Pues la literatura de tradición oral es la que pasa de padres a hijos y de generación en generación. Este parece que es el momento en que se va a perder definitivamente, aunque yo soy optimista en este sentido y creo que no se va a perder nunca, porque estoy haciendo trabajos de campo desde hace muchos años con mis estudiantes y aun partiendo de la base de que se pierde, de que se pierde, de que se pierde, me siguen trayendo unas muestras importantísimas, algunas tanto que están catalogadas en los mejores catálogos de relatos del mundo, de la escuela finlandesa, y publicados en inglés, con unos números especiales que se le pone a cada tema y a cada motivo del cuento. Y, por cierto, el último libro que he publicado es sobre aproximación a la literatura oral, el marco teórico, y luego una parte de etnotextos, recogiendo en la provincia de Valencia parte de lo que me han traído los alumnos de dos o tres últimos años, porque te limitan el espacio, pero unos textos muy importantes porque están relacionados con la vida de los pueblos de donde proceden, y tienen además la particularidad de que los alumnos que son nacidos en Valencia, sus antepasados no son valencianos, son de Teruel, son de Cuenca, de Extremadura, de Murcia, de Andalucía. Junto a los valencianos, la muestra aumenta continuamente y hace que también surja el elemento intercultural, para que se den cuenta que los relatos de cada sitio son muy parecidos. Claro. Y que se dan en todo el mundo de manera semejante.
Quiero entender que cuando hablas de una labor de campo es porque vais al campo, ¿qué decir? ¿Vais a los pueblos o no? ¿Y os cuentan historias? ¿De dónde sacáis esa documentación? No,
el trabajo de campo es el trabajo que se realiza in situ.
Sí.
Y que tiene la característica de la observación participante. Entonces los chicos empiezan a trabajar primero, o los chicos y las chicas, alumnos de magisterio, en su entorno más próximo, que es en el familiar, y hacen las pequeñas indagaciones con lo que sabe su abuela, sus tíos, sus vecinos. Cuando estamos en una ciudad grande, que es de edificio de tipo vertical, que desfavorece la comunicación, se tienen que ir a los pisos a preguntarle a las personas.
Qué divertido, ¿no? Como si fueras a pedir por la banderita y
claro,
esas cosas.
Pero el trabajo de campo es ese, la encuesta sí. y el cuestionario, y a veces la pregunta directa. Y es muy curioso cómo son mucho más ricas las muestras que traen de los pueblos que las de las capitales. Bien. Por el hecho de...
Porque ya las capitales tienen pocas historias que contar.
No, tienen muchas historias que contar todavía.
Genial. Ah. Bueno, vamos a dar paso ahora a Pilar Martínez, que es licenciada en Educación Física. Tiene ocho publicaciones sobre la aplicación de los cuentos en la educación física en acuática.
Sí.
Explícame eso.
Bueno, pues sí, yo me he dedicado sobre todo al mundo infantil, aunque soy profesora de Educación Física de secundaria, porque es lo que más me gustaba. Y bueno, junto con Rocío Moreno, que es mi compañera de aventuras en este caso, pues hemos desarrollado un trabajo para enseñar, por decirlo de forma sencilla, enseñar a los niños a nadar o las habilidades acuáticas a través de un modelo, que es el modelo fantástico, que Ajá. utiliza los cuentos motores acuáticos como el recurso principal.
Ponnos un ejemplo, por favor.
¿Queréis que os cuente un cuento?
Cuéntanos un breve cuento, pero y tenemos que visualizar que estamos en el agua, ¿es así?
Sí, claro.
Bueno, haznos una introducción. Vamos a imaginarnos que estamos en el agua.
Vale, de acuerdo.
Y haznos una introducción, por favor. Va.
Pues mirad, el dragón Milón sobrevolaba feliz el cielo azul del bosque encantado. Era un dragón muy bonito, que tenía muchísimos colores en su cuerpo. Siempre jugaba con los niños del bosque encantado. Pero un día que estaba muy ocupado, como siempre estamos todos, no, hoy no puedo jugar, hoy no, dejadme jugar vosotros que no puedo. ¿Sabéis lo que le ocurrió?
No.
Que empezaron a desaparecer sus bonitos colores. Y se quedó de un color gris muy feo, un color muy normal, de dragones normales. Así que dijo, bueno, tengo que recuperar mis colores. Voy a llamar al brujo Pelujo, que es el sabio del lugar. ¡Brujo Pelujo! Lo llamó. Y el brujo le dijo, mira, Milón, yo no sé cómo puedes recuperar tus colores, pero creo que tal vez atravesando el arco iris, que tiene todos los colores, tal vez podrás conseguirlos. Así que Milón se subió en la alfombra voladora y se fue en busca de los colores. ¿Nos vamos a buscar el arco iris?
Sí.
Venga.
¡Vamos! De golpe Milón, en el fondo de un estanque, le pareció ver aquello que estaba buscando, el precioso arco iris. Y cerró su boquita, tomó aire y ¡oh! saltó hasta el fondo del estanque. Y allí, ¿sabéis qué? Que no estaba el arco iris. Continuará.
Muy bueno, muy bueno. Y yo, claro, me estoy imaginando un niño que va... con ese proceso, ¿no?, que tú le estás comentando, a buscar el arcoíris.
Sí, como veis hay un pequeño planteamiento.
¿Qué edad tienen los niños a los que tú estás...?
Pues está dirigido principalmente a los niños en edad infantil, de 3 a 6 años. Aunque evidentemente los cuentos nos gustan a todos.
A todos.
No una historia, la edad que tengamos.
¿A quién nos gusta una historia? Claro.
Y seguro que os gustaría saber qué le pasa después a Milón.
Por supuesto, luego lo contamos.
Entonces, bueno, principalmente se centra en esta etapa porque es la edad, vamos... de la magia, la fantasía, el desarrollo de la imaginación, es el momento más interesante para trabajar este modelo.
Pues ahora seguiremos contigo. Marusa Dial, eres historiadora y además eres escritora. Háblanos de tu trabajo.
Marusa, pero tú, Duarte.
¿Duarte?
Oye, no pasa nada, Duarte. No, pues bueno, como investigadora, bueno, pues soy licenciada en historia y bueno, pues como me gusta todo tipo de libros, pues hago un poco de todo. Historia, filosofía, pues lo que me eche.
Por ejemplo, uno que te apetezca aquí hacer un comentario, un apunte sobre...
Lo último que acabo de publicar son los cuentos infantiles. Una colección que se llama Estoy aquí, que es la que conoce Pascualita. Y bueno, es una colección de libros pues para niños a partir de 6 años que bueno, que dicen pues que son cuentos de valores. Y bueno, imaginación pues sí que tiene. Pues por ejemplo, este que he traído, que se llama Bertocho, es un niño que bueno, que está siempre con el ordenador. Sí. Entonces tiene un personaje al que siempre está dándole y el personaje le dice, pues vete un rato con tus amigos.
Pero, déjame en paz un poco.
Déjame un poco en paz. Pero él pues como que quiere conocer su mundo.
Sí.
Y entonces el personajillo del programa de ordenador le dice que no, pero él se empeña y claro, se mete, pero es la nada. Y entonces en la nada pues tiene sus peripecias, un poco de miedo.
Está muy bien.
Es un poco de miedo, lo que pasa es que luego los dibujos que ha hecho Sabina, bueno, pues le quitan el tontucio y la nada, pues los convierte en personajes afables, porque,
sí.
Porque vamos, pues eso, es la fantasía con el mundo infantil.
Es un cuento que está promoviendo el hecho de que los niños no estén tan aislados enfrente de un ordenador, porque realmente después del ordenador, como tú dices, dentro no hay nada. No hay nada de lo que son valores humanos, ¿no? Que en realidad lo que somos humanos. Es así un poco, ¿no? La moraleja.
Sí. Bueno, la verdad es que cuando escribo no pienso
en la moraleja.
La verdad es que nunca pienso nada. Lo que pasa es que sí, quien inspira cada uno de estos cuentos son niños con los que yo estoy en contacto.
Ajá.
Entonces, estoy aquí porque tiene problemillas de logopedia y se esfuerza, pero luego siempre, pues le cuesta expresarse, pero él luego escala edificios de 50 metros.
Sí.
Y quiero decir que son niños que con la imaginación... Son niños que conozco.
Sí, son niños que conoces que con la imaginación, sí. Como todos, pueden hacer de todo. Bueno, Lorenzo, ¿tú crees que se podría aplicar alguna de estas técnicas a algún paciente tuyo?
Perdona, ¿que se podría
aplicar? ¿Se podría aplicar alguna de estas técnicas del cuento, algo de lo que tú has escuchado aquí, quizás a la psiquiatría? ¿Qué te parece?
Lo veo difícil.
¿Lo ves difícil? Como una como un complemento. Porque el enfermo de el enfermo... No, ¿cómo se llamaría un enfermo de que es un enfermo loco? No, tiene otro nombre.
Tradicionalmente eran, vamos a ver, loco tiene un sentido peyorativo, pero
bueno.
Loco era la denominación false, orars, innocents, que eran las denominaciones, o sea que ya clasificaba inocentes serían los débiles normales y false y orats, pues tampoco está muy claro que cuál sería la diferenciación.
Bueno, ¿para alguno de tus pacientes crees que podría haber una...
Vamos a ver, lo que es el relato se ha aplicado no desde el punto de vista terapéutico, sino desde el punto de vista diagnóstico, ¿no? Fundamentalmente hay una prueba que se llama el TAT, el test de apercepción temática, en el cual el estímulo es una lámina.
Sí.
Que curiosamente una de las más curiosas es el joven Yehudi Mehunin, fotografiado con un violín, y se descubrió, pero pasados 40 años de la publicación del test, que el joven ese en cuestión era el violinista famoso, el Yehudi Mehunin, ¿no? Y bueno, eso sirve de estímulo para que la persona, digamos, elabore un relato, y el relato que elabora es lo que se analiza.
Te dice mucho de lo que siente, lo que piensa, claro.
Nos da, digamos, una visión impresionista, por decirlo así, de su interior. Es, hasta donde yo sé, lo único en que se ha empleado la técnica narrativa en psiquiatría. Aparte de que escribir una historia clínica supone siempre una narración.
Por supuesto, entonces, claro, estás contando una
aunque
historia.
Aunque tenga mucha, digamos, aunque esté muy, muy estructurada y muy estipulada, pues intentar relacionar unos aspectos con otros dentro de la historia clínica, desde la crianza, la escolarización, las primeras relaciones sociales, siempre supone, pues tiene una, tiene un aspecto narrativo. Algunas narraciones muy buenas y otras no tan buenas. O sea, Laín Entralgo se quejaba, por ejemplo, claro, se quejaba de que los médicos hemos perdido la capacidad de escribir, pero ¿quién tiene que responder? Un gestor que está controlando cuántas horas está trabajando, cómo está trabajando, cuántos pacientes está viendo, por el coste que está de lo que está recetando. ¿Quién tiene tiempo para eso?
Claro, ¿quién tiene tiempo para esto? Es verdad. Bueno, por favor, cuéntanos qué te ha movido a escribir ese libro en colaboración con otras personas. Porque tú,
pues,
creías,
vamos a ver.
¿Era necesario escribirlo para dar la importancia que realmente tiene este psiquiátrico?
Cuando yo era estudiante, y yo estudié al principio en Alicante, luego vine a Valencia, cuando vine aquí me metí en lo que era entonces la Cátedra de Historia de la Medicina, y me fui a hablar con el antiguo catedrático fallecido el año pasado, López Piñero.
Sí, conocido.
Y estuve, digamos, hablando con él. Quería hacer, digamos, una tesina, ¿no? Con la inexperiencia de la juventud, pues me presenté que quería estudiar el manicomio de Valencia, ¿no? El manicomio de Valencia son 600 años, fondos de archivos, escritos con caracteres, bueno, con una escritura caligráfica que incluso los calígrafos les cuesta descifrar. Y eso era una tarea totalmente imposible, ¿no? Me dio otro tema y luego, posteriormente, seguí haciendo la tesis allí. Me dio el tema de la tesis, que ya era, digamos, sobre un aspecto concreto de un médico del siglo XIX de gran brillantez, ¿no? Precisamente un médico que había relatado historias clínicas, que tenía relatos clínicos, ¿no? Y bueno, en cierto modo tenía una promesa interior de que algún día publicaría un libro sobre la historia del manicomio de Valencia, pero claro, es imposible publicarlo solo. Y entonces un libro de varios autores, el Entropé, que es catedrática en la Sorbona Nueva, en París, de estudios hispánicos, hizo los tres primeros siglos. Luego siguió con Chaciscas, que es compañera mía de trabajo, que hizo el 18, una compañera mía, una antigua compañera de trabajo y amiga, Ángeles Rodríguez, pues hizo el siglo XIX, yo hice un aspecto concreto del XIX, y luego un compañero, Carlos Jaimán, hizo la primera mitad del 20 hasta la Guerra Civil. Y luego el cierre del manicomio lo hizo otro compañero de trabajo, Miguel Ángel Luengo, que es, digamos, el cuando se cierra el manicomio, que fue un momento histórico, que está, ¿cómo se llama este político? Blasco.
Sí.
Precisamente cerrando simbólicamente las puertas del hospital de Vétera, ¿no? Como el cierre de una etapa.
De una etapa. Bueno, pues queremos saber este aspecto del siglo XIX, que es donde tú has participado más profundamente. Queremos que nos cuentes algo, por favor.
Bueno, pues como todos los médicos, entonces, pues no había una especialización en el sentido estricto, oficial del término, que los médicos, por ejemplo, en París, en esa misma época, trabajaban de un modo muy especializado. El que se dedicaba a riñón, se dedicaba a riñón. El que se dedicaba a cirugía, tenía más un sentido, digamos, más militar, pues hacía cirugía. En el 19 es cuando surgen las especialidades médicas, tal y como las conocemos ahora, ¿no? Los que se dedicaban a los alienistas, que se llamaban, ¿no? Que se dedicaban a los trastornos psiquiátricos, pues, bueno, pues se dedicaban a eso específicamente, y había toda una escuela de alienistas. Fundamentalmente, es que la historia de la psiquiatría en la primera mitad del 19 se escribe en francés, la segunda en alemán, ¿no? Y en inglés, pero la primera se escribe en francés. Y este médico recibe, Juan Bautista Perales, recibe la influencia de la psiquiatría francesa. Y bueno, pues introduce una renovación totalmente de la asistencia en el manicomio. Y lo que es más importante, ¿no? Porque esto sería imposible de estudiar si no hubiera dejado sus relatos clínicos, que son los que nos permite ver, digamos, qué es lo que hacía, cómo lo hacía, por qué lo hacía, qué lo inspiraba, etcétera.
¿Qué tiene de la psiquiatría moderna? ¿Tiene algo de lo del siglo XIX, de todos estos avances que me comentas? ¿Hay algo? ¿Tenéis alguna base de ahí o no? ¿Es completamente nuevo?
Como tal vivo, no, pero están las semillas de los tratamientos psicológicos. en general, de todos los tratamientos psicológicos, que entonces se llamaban tratamientos morales. Los tratamientos morales son lo que ahora llamamos tratamientos psicológicos o terapias psicológicas. Están las semillas de los primeros tratamientos medicamentosos. Están las semillas de los primeros tratamientos comportamentales. Es decir,
que los comportamentales eran lo de los electroshocks y todo esto, ¿no?
¿Perdón?
¿Que los comportamentales terminaban en los electroshocks o no?
No. Los tratamientos de choque empiezan realmente en la segunda mitad del 19 y empiezan con otros tratamientos. La silla giratoria de Darwin, el choque...
¿Y eso en qué consistía la silla giratoria?
La silla giratoria de Darwin, del abuelo de Carlos Darwin, de Erasmus Darwin, era una silla giratoria en la cual se hacía una especie de tortura disuasoria en la cual se hacía girar al paciente a gran velocidad en la silla, de tal forma que incluso a veces, para producir, digamos, un mareo tremendo, pero que a veces el paciente sangraba por la boca simplemente de la fuerza centrífuga que rompía los capilares, ¿no? Y se empleaba como un método disuasorio, es decir,
cualquiera iba a decir después... O sea, tú te vas a calmar o te siento en la silla, es así, ¿no? Más que disuasorio.
Cualquiera iba a decir después que era el hijo de Dios reencarnado.
Claro, en absoluto. Uy, yo vi una película sobre cómo calman al rey loco. No me acuerdo cómo se llama. Y usaban la silla también, es verdad, ¿eh? Sí, pero consiguen curarlo.
No la vi entera, pero sí que me acuerdo.
Ay, sí, cómo era, sí. La locura del rey Jorge, me parece que era. Sí, uh-huh. Sí. Curioso, ¿no? Pues usaban la silla. Se curó, dicen, ¿no?
Vamos a ver, hasta con tratamientos inocuos se cura la gente, o sea, ¿sí? que con placebo, la respuesta, por ejemplo, de la depresión al placebo a principios de los tratamientos farmacológicos era alrededor de un 15% y ahora es alrededor de un 30%, tratamientos que se sabe que son inocuos o porque nos absorben o porque no tienen ningún efecto en el organismo, ¿no? Por ejemplo, una cápsula de azúcar o de cualquier sustancia inerte. Y aún así pues responde la gente a esos tratamientos.
Bueno, pues qué bien. Pascualita, cuéntanos, por favor, algo tuyo, algún trabajo tuyo, lo que te apetezca. Si quieres hacer alguna pregunta a tus colegas de mesa.
Le quería decir si no han hecho ninguna experiencia nunca de llevar la literatura a enfermos mentales que no sean peligrosos.
Los enfermos mentales no son peligrosos, ¿eh?
Bueno,
los peligrosos son los sanos, o sea, como decir, me da miedo un cementerio, digo, no, a mí me da miedo bajar al río a las 12 de la noche, el cementerio no me da miedo ningún. No, hay un servicio en el hospital, por ejemplo, en el hospital hay un servicio que lo lleva la bibliotecaria, ahora no me acuerdo quién es, que lo lleva, no me acuerdo del nombre, quién es, sí, porque la veo a menudo, ¿no? Que suele llevar libros a todos los pacientes, no solo los pacientes de psiquiatría. Hay una biblioteca en el hospital, no es una biblioteca universitaria, desde luego, pero bueno, es una biblioteca que tendrá...
Esos libros se podrán dar
5.000 volúmenes
a personas concretas, temas concretos, porque igual también se pueden agredir con un libro, por ejemplo, o tener sobrepasarse.
Yo quiero
con la
deshacer el mito del enfermo mental, es decir,
el
enfermo mental a veces puede ser agresivo porque está ingresado muchas veces en contra de su voluntad o se le va a ingresar en contra de su voluntad e intenta resistirse, pero normalmente no hay una agresividad innata en los enfermos mentales y en los enfermos mentales como tal. Bueno, sin los trastornos de la personalidad.
Vamos a ver,
de la personalidad,
entonces, los asesinos,
sería otra cosa.
Los asesinos en serie y todo esto, ¿se podrían considerar en qué aspecto?
Trastornos de la personalidad normalmente, no son enfermos mentales. Es decir, el asesino en serie, el perfil del asesino en serie no corresponde a un enfermo mental. No. Enfermo mental sería entendido lo que llaman los jueces no imputable, es decir, una persona que ha perdido totalmente el sentido de la realidad. Yeah. Por ejemplo, que agrede al vecino porque entiende que es la encarnación de Belcebú. Uh-huh. ¿Eh? Y está convencido.
Y hay ahora quizás un aumento de los comportamientos bipolares, ¿no? ¿Eso por qué es? ¿Por quizás derivado de haberse tomado drogas? O porque yo veo mucha gente tiene un comportamiento bipolar y está con medicación, ¿no?
Cuando hablamos de bipolares estamos hablando de lo que antiguamente o clásicamente se ha llamado psicosis maníaco-depresiva, que es, digamos, la alternancia en el mismo paciente o de una fase depresiva, pero hablo de una depresión normalmente intensa y grave.
Por ejemplo, el chico de la katana.
¿El quién, perdón?
El asesino de la katana, que se compra la katana y mata a su padre, por ejemplo. ¿En qué lugar está?
Todo parece indicar que era un trastorno de la personalidad, que no había ahí, digamos, ningún trastorno mental en sentido estricto, sino ya. Lo que se clasifica, lo clasifica de otro modo. Es decir, también es campo de la psiquiatría, pero pertenece a los trastornos de la personalidad.
O sea, un trastorno
la
de
definición
la personalidad...
es aquellas personas que por Vamos su forma de ser o sufren
sí.
o hacen sufrir a los demás.
Vale. O sea, que si yo, por ejemplo, tengo en mente cargarme a alguien, digo, me lo cargo y eso es un trastorno de mi personalidad, puesto que yo de momento soy pacífica y luego me convierto en una asesina. ¿Es así? No, es más complejo. Bueno, pues vamos a ver, ¿querías tú hacerle una pregunta, no? Ok.
Sí.
Venga, adelante.
Yo quería, bueno, quería hacerle varias. No ¿Varias? Acabo de entender. Sí, porque yo escribí una novela que sobre psicópatas, precisamente. Vale. Y sobre un suceso que pasó aquí en Valencia. Pero claro, todo esto...
Cuéntanos un poquito la trama y lo que pasó.
La trama, bueno, en realidad es que no hasta ahora no lo he dicho, pero en realidad sí está basada sobre los sucesos de Alcácer. Pero claro, todo eso inventado.
Sí.
Pero siguiendo la
novelado.
Prensa...
Sí, eso novelado.
Es novelado. Entonces yo... a ver, eso era una cosa, ¿no? Que no acabo de ver... Bueno, no tengo ni idea de la diferencia entre enfermedad mental y, por ejemplo, una psicopatía. No lo acabo de ver. Esa es una que te quería... Luego otra, que por ejemplo, yo sí que creo que puede ser muy terapéutico, de hecho, pero a lo mejor en literatura infantil, que conozco un poco más, ¿no? Pues hay chavales, hay una especie de asociación que son payasos, que van por los hospitales, y entonces que hacen un trabajo importante con los chavales de... Bueno, a ese
los que
nivel
están
de,
enfermos.
Los
sí.
que están enfermos.
Los
pero
conozco.
También otro...
Payasos y, de hospital,
sí,
se llama.
Y otra cosa que también planteo, para que... Bueno, a colación, pero para, sí. para todos, un poco es... bueno, la fantasía o la realidad, ¿no? La realidad a veces, la realidad que ve uno, que ve otro,
no
cómo
la
percibe
misma.
Las cosas.
Tu realidad puede
claro,
ser
no
que
es
no
la,
sea la mía, porque tenemos
¿no?
otro prisma.
Claro, y entonces la realidad de un enfermo, muchas veces, a veces a los escritores se nos ha dicho, bueno, que alguna, o a los artistas.
Sí, sigue.
Tenemos, pues eso, pues alguna...
Una vena.
No sé, o algo que sobresale un poco más o especial, ¿no?
¿Quieres decir que estás un poco loca?
No, yo por
supuesto. Ah, no, es que no sé a dónde quieres llegar a parar.
Sí,
dime.
Sí, yo por supuesto. Pero
venga, por supuesto, yo sí, también me voy a ese camino.
Yo por supuesto. Pero que sí, vives mucho, yo vivo mucho de la fantasía. Es más, creo que ese mundo a veces puede que sea excesivo, pero al que no renunciaría y al el que, bueno, que es a lo mejor más de la mitad de mi vida.
Bueno, realmente más que vivir de la fantasía, tú vives de comer, de dormir, tal, que eso es tu cuerpo físico. Luego la fantasía está en tu estado mental y eso te ayuda a lo mejor para llevar
no
tu
solo,
vida
¿eh?
Práctica
no solo.
A un puerto que tú necesitas.
Puedes eso, vivir ¿no? muchas vidas.
Bueno, claro,
y
cuando
hecho,
escribes puedes vivir muchas vidas.
La vida de, que quieres a Pascualita en este momento, ¿no? Que la quiero mucho. Bueno, pues,
vale.
pues la vivencia con ella, el mundo con ella. Y es ese mundo es el que yo... tengo, idealizo,
sí.
tengo el real, un poco, era por polemizar
sí.
en el campo de
Era por
de
meterse con él.
No, meterme no, por un poco... Por...
Bueno, ¿y tú qué nos ibas a decir? A ver, por favor.
Yo lo hago quien.
Sí, ¿tú quieres después Pascualita? Pues venga, adelante, te doy la palabra.
Pues, ¿cómo?
¿Quién quiere?
Me que, está bueno, me da igual ya. En el sentido de utilizar la literatura como terapia, una profesora de psicología y yo hicimos un pequeño trabajo de campo con distintos grupos de alumnos y
de alumnos que estaban bien o estaban en tratamiento
no,
psicológico
alumnos nuestros,
los alumnos estaban bien de momento
sí,
los que elegiste.
No vamos a analizar a todo el mundo uno por uno porque si no a lo mejor
no tenemos tiempo,
caeríamos todos en algún problema, pero a la pregunta de quién recuerdas tú que te contaba historias y cómo recuerdas esos momentos, hubo unas respuestas espeluznantes, pequeñas pero espeluznantes, porque hasta personas que contestaban: no quiero recordar absolutamente nada de mi infancia, quiero correr un tupido velo por esto, y a mí no me contaba cuentos nadie, porque eran ya de los niños que se llama con el síndrome de la llave al cuello, que salen del colegio y se van solos a su casa. Yo llegaba a mi casa y ponía la televisión hasta que llegaban,
la televisión era la que hasta le contaba que el cuento. Padres.
Y luego estuvimos haciendo un pequeño análisis estadístico, porque conocíamos a los alumnos, por supuesto no extrapolable, porque esto es más cualitativo que cuantitativo, y llegamos a la conclusión de que todos los niños, todos los jóvenes a los que habíamos entrevistado y que contestaban que su familia les había contado cuentos cuando eran pequeños, sus abuelos, sus tíos, sus padres, eran mucho más equilibrados como estudiantes que los otros, sí, y estaban sacando un porcentaje de resultados más altos. O sea, ¿sí?, que como terapia, incluso interrelacionando la psicología con la literatura, hemos visto que es muy positivo, uh-huh, el llevar la literatura a determinados ambientes que no sean exclusivamente,
claro,
los universitarios.
Eso entra ya en el terreno de la infancia con la felicidad, cuando un niño es feliz, quizás, ¿no? Bueno, perdona, Lorenzo, ¿te ibas a decir algo?
No, sigue ahora.
No, esto era mi apunte, fuera de la...
La biblioterapia como tal no es nueva, o sea, es de finales del 18, principios del 19, donde había ya, se publicó un libro alemán sobre, no me acuerdo ahora del autor, ¿no? Mi memoria... falla bastante, ¿no? Precisamente se llamaba así, Bibliotherapion, o sea, tratamiento por la lectura.
Muy curioso. ¿Tú querías decirnos algo, Pilar Martínez, sí, por favor?
Bueno, sí, quería decir muchas cosas.
Tenemos todavía tiempo, alguna. No te preocupes. Venga, adelante.
Bueno, yo desde mi experiencia de la educación física y del trabajo en las actividades acuáticas, con este último trabajo del que antes no he hablado...
Vamos a hablar de tu libro y si se puede comprar para las personas que nos están escuchando, también de tu libro, Livianos, sí. Dónde se puede comprar. Vamos a decirlo ya, si te parece.
Vale. Bueno, pues se llama Cuentos Motores Acuáticos, el modelo fantástico. Los cuentos también cuentan en las actividades acuáticas infantiles.
¿Y quién lo publica?
Pues lo publica la editorial INDE.
¿Dónde se puede comprar este libro?
Pues en cualquier librería, a través de internet, online o cualquier librería.
De acuerdo, luego hablaremos de los libros vuestros, si os te parece, venga, termina.
Sí, bueno, yo quería comentar un poco que, bueno, el campo de la psiquiatría, por supuesto, lo desconozco y no sé si sería para enfermos mentales, imagino que quizás es más complejo, pero sí para pequeños trastornos en la infancia de la personalidad hay muchos trabajos interesantes. Yo he leído algunas cosas, puesto que me interesaba especialmente para después trabajar en el medio acuático, no tanto esos trastornos de la infancia de los niños,
sí,
porque para eso ya están otros profesionales, pero sí a lo mejor aquellos pequeños problemas que surgen cuando un niño llega a la piscina, aquellos problemas que se encuentra el miedo al agua, ¿no?, a lo desconocido, y una serie de miedos que tiene el niño cuando llega a este espacio. Nosotras lo hemos usado para superar estos miedos en la familiarización acuática y realmente es impresionante cómo, ¿sí?, funciona. Es decir, es hablar en su idioma. Yo creo que los cuentos son un vehículo de comunicación, total, entre el adulto y el niño. Con lo cual, partiendo de esta idea, creo que se puede hacer cualquier cosa.
Claro, además con los cuentos puedes los personajes los puedes idealizar y pueden ser personajes reales, o sea, de la vida real, pero es una manera de que el niño tiene mejor comprensión, ¿no? Si la estás enfocando dentro de un marco, sí, del cuento, digo yo, ¿no?
Sí, se llama el lenguaje indirecto. Es una forma, claro, de transmitirle al niño una serie facilitarle una serie de respuestas para todas las preguntas, dudas y problemas que tiene en la infancia, que aunque parece que no, sí los tiene, pero de una manera indirecta, calando en su subconsciente de alguna forma y sin marcarle las pautas de lo que tiene que hacer, sino dándole un poco las herramientas para que él pueda resolver. Entonces sí que es muy, muy interesante, porque han venido niños con verdaderos problemas, no solamente a nivel acuático, sino de atención, por ejemplo, atencional, que hoy en día es de lo más común.
Claro.
Y que de otra manera no ha funcionado. El hecho de ser una actividad tan motivante para ellos, la fantasía, y tan interesante, consigue su atención y que realicen cosas que de otra manera creo que no serían, uh-huh, posibles.
Oye, pues me parece muy interesante, ¿no? Tu libro, ¿quieres que no hablemos de este libro que veo aquí encima de la mesa?
Es el que os acabo de comentar.
Sí.
Además, sí que quería decir, como Pilar, que... Claro, escribí uno precisamente porque uno de mis hijos tenía mucho miedo, pero como todos los niños a los 5 o 6, desde los 4 años, el pánico, sí, de esa edad. que es un poco tipificado, bueno, creo yo.
Sí.
El caso es que, pues precisamente, el miedo a la pesadilla por las noches. Sí. Y entonces, pues sí, a las pesadillas las convertías en ardillas, las metes en el armario, o sea que sí...
Te las cargas, vaya.
Sí, claro. Sí. Y entonces sí es jugar con los miedos, a lo mejor al estar muy en contacto, estamos hablando de críos todo el rato,
muy
pequeños,
bien.
¿No? Pero claro... Sí.
Desmitificar poco, el monstruo.
Claro, el monstruo, es el monstruo y entonces ellos los no tienen como la luz. Sí. Y entonces el jugar con ellos, un poco lo que decía Pilar, sí, a mí me pasa igual.
Bueno.
No, yo los libros pues les hago publicidad, pues claro, tengo que hacerles.
Venga, dinos, pero, estamos ya con bastante poquito tiempo, estamos pues, en un cuarto de hora de programa, háblanos de tu libro.
He comentado ya uno, Bertocho, el otro es son cuatro, el señor Media Manga.
Sí.
Hay una obra de teatro que se llama Ver. Está Hermanos de Ova y el que va a salir la semana que viene es Estoy aquí.
Ah, muy bien.
Que es un poco el que
¿dónde
da...
se pueden localizar estos libros?
Pues en las librerías, lo que pasa es que ahora se habían acabado.
¿Ah, sí?
Y ahora vuelven otra vez, sí. Y hay uno que se acabó enseguida, pues porque era un niño que es a la carta.
Sí.
Y entonces a una pareja que se enamora y tal de amor. Y entonces el caso es que la gente de Correos pues corrió y ese libro se acabó.
Claro que sí.
Entonces, bueno,
¿no?
Vuelven a salir ahora y sí. Salen con Estoy aquí.
Muy bien.
Y yo me callo que estoy...
No, no te preocupes. Esto, no sé, Pascualita, ¿tú qué libro crees? ¿Qué trabajos tuyos podemos? ¿Dónde los podemos encontrar?
Pues tengo la...
¿Tus conferencias?
La Medicina Popular de Jumilla, que me prologó el libro López Piñero también. Está agotado, pero el otro día en un acto en Murcia, el que fue director de la Real Academia de Medicina, que fuimos compañeros de bachillerato, Guzmán Ortuño, no sé si te suena,
no, no lo conozco.
Me dijo que cuando preparaba la segunda edición, digo, ya, dice, y aún me dijo mi marido, dice que en cuanto te dan la oportunidad te vas corriendo del miedo que te entra de meterme en otro lío, pero la voy a sacar. Y
claro,
el último
sí.
Es el que está, que lo podéis encontrar también en librerías, que es Aproximación a la Literatura Oral, la leyenda entre el mito, el cuento, la fantasía y las creencias, que lo publicó el año pasado Periféric.
Oye, estamos hablando, perdonar, tu libro, para que no se nos olvide, si te parece bien, e incluso otros libros.
El libro del que hemos hablado es el libro del origen, bueno, del origen, ¿no?, de la historia del manicomio, se titula así, ¿no?, el manicomio de Valencia, o el subtítulo, el manicomio de Valencia. Del hospital de Innocents Folks and Arts a luego ya la evolución a la salud mental, ¿no? Lo edita el Ayuntamiento de Valencia.
Se puede
dentro
encontrar
de la serie Científicos Valencianos,
sí.
Una serie que inició José María López Piñero,
sí. Uh-huh.
Y bueno, pues es un libro bastante voluminoso, son 600 y pico páginas en folio mayor, ¿no? Y entonces es un libro voluminoso. De manera, insisto, de que aunque hemos intentado hacer un trabajo de divulgación, es un libro que va más dirigido propiamente al profesional,
sí.
Digamos, o al que tiene un interés en la historia de la ciencia, más que al público lego, ¿no?
Sí,
se puede aburrir un poco leyendo.
Sí, pues dinos tú una anécdota del libro. ¿Tienes alguna anécdota? Tendrás muchas anécdotas del libro para que no nos parezca tan aburrido. A ver.
No, anécdotas hay muchas, o sea,
pues una va,
lo que pasa es que las anécdotas están perdidas totalmente dentro de 600
bueno,
de
y
600
no recuerdas quizás en ese momento una anécdota, te estoy poniendo en un compromiso.
Era curioso, por ejemplo, bueno, pues precisamente en el siglo XVIII cómo hacían una procesión.
Sí.
Los locos, la procesión de los locos, en las que iban bailando por la calle de la ciudad vestidos con los colores de lo que eran los colores del hospital, azul y amarillo, a mitades, ¿no? Como Piegó.
Sí, sí.
Y bueno, pues iban bailando, representaban comedias y pasaban luego la gorra, por así decirlo, para recoger dinero, ¿no?
Uh-huh.
Del mismo modo iban a pedir limosna, que no siempre era limosna de dinero, ¿no? Sino que unas veces pedían carbón, otras veces pedían alimentos, le daban limosnas en especies. Y eso, pues, era una fuente de ingresos para el hospital.
¿Tenían, digamos, su huerta también, quizás, o
sí,
no?
Por supuesto. O sea, el hospital tenía su huerta. El hospital estaba dentro del recinto hospitalario, pero pegado, curiosamente. Cuando empezó el hospital, se pusieron hospitales juntos, los hospitales que había en Valencia, el lazareto, ¿no? Para los leprosos. El Hospital de los Locos, el de Clapers también, y estaban, digamos, lo que es el hospital, la calle del hospital, ¿no? Que ahí estaba también el barrio de las Meretrices, ¿no?
Porque muy apropiado,
las cosas molestas, ¿no?, se ponían todas juntas para, para que no hubiera, digamos, escándalos manifiestos.
Sí, 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 sí.
Y bueno, pues era... Tenían su huerta,
se curaban, salían del manicomio, o el que vamos entraba a ver, los, no
los
salía.
Los llamados locos furiosos no salían del manicomio, estaban encerrados en las llamadas gavias.
Los que,
¿no?,
habían cometido algún
asesinato. Que eran una celda con barrotes, en las cuales tenían un jergón de paja, ¿no? Pero una vez que podían, ya salían.
¿De qué siglo estamos hablando? ¿La jaula?
Bueno, las gavias empiezan prácticamente con la historia del hospital. No me acuerdo ahora
de cuándo
estaban, pero la existencia de las gavias se mantiene a lo largo de toda la historia del hospital. Tengamos en cuenta que pacientes, digamos, agitados, si un paciente se puede agitar.
Agresivo.
Sin tratamientos, pues manejar eso es claro. Difícil, entonces utilizaban las
ahora gavias. No se les tienen jaulas, pero se les tendrán habitaciones especiales. ¿Cómo están ahora esos
bueno,
pacientes?
Bueno, pues cuando el paciente está agitado se recurre normalmente a la sujeción mecánica, digamos, sí, que es una forma de sujeción en la camilla para evitarle daños a él o a otras personas, obviamente, ¿no?
Uh-huh. Esas pero, pacientes no tienen curación, no sí, bajan intensidad su...
Mujer,
sí,
mujer.
A todo tiene curación.
Se les mantiene a lo mejor sujetos un día, unas horas, dependiendo de las circunstancias, hasta que van mejorando, pero digamos, son cuadros muy aparatosos que en ocasiones pueden representar problemas o dificultades en su manejo, pero que ceden.
Sí.
Que ceden en cuestión de horas, sino de días, ¿no?
Un psiquiatra, además de tener una preparación médica, tiene que tener una preparación psicológica, supongo, ¿no? Muy importante.
Bueno, hacemos la especialidad, aparte de la carrera de medicina, luego hay 4 años, se aprueba el MIR y hay 4 años de estudios de psiquiatría, ¿no? Mm. Los estudios de psiquiatría, tal y como los tenemos organizados nosotros aquí, aparte de rotar por todos los servicios, tienen todos los martes, concretamente, una formación específica teórica, en la cual, digamos, se les da una formación teórica lo más amplia posible y lo más diversa posible, ¿no?
Uh-huh.
Es una experiencia pionera aquí en España,
¿sí?,
prácticamente yo creo que en el mundo, y que venimos manteniendo desde el año 91, sí, con presupuesto cero.
O sea, disculpa, no sé si me he enterado bien, ¿estos 4 años de especialización psicológica solo la tenemos en España o no?
Los 4 años son prácticamente una constante, dependiendo de países, pero
sí,
más o menos homogéneos. 4 años el tiempo de hospitalización estándar de una especialidad. Algunas llevan más tiempo, 5 años cirugía. Se ha pedido, por ejemplo, para psiquiatría repetidas veces que sea 5 años, porque los contenidos que hay que adquirir son demasiado amplios para meterlos en 4, pero de momento no tenemos. Y en época de crisis, menos.
Ya, claro. Bueno, estamos en la recta final del programa. Estamos a 3 minutitos de terminarlo. Me gustaría mucho que vosotros, si quieres, empezamos con Pascualita Morote, catedrática de Magisterio de la Facultad de Valencia. Además, es experta en la literatura infantil y literatura de tradición oral. Pascualita, dime qué te llevas del programa.
Pues hombre, no me llevo mucho porque ya las conocía a ellas, he leído sus libros y he estado cuando han intervenido públicamente. Y de psiquiatría, pues lo que tengo es que leerme el libro, que aunque sea aburrido, forma parte también de la cultura, y no solo hay que leer literatura, hay que leer historia también, de muchas cosas para ponernos.
Bueno, es que
al
la
día.
Historia es divertidísima, o sea, además.
Depende de cómo esté escrita.
No, la historia es fantástica, sí, y nos pone en nuestro lugar también donde estamos, ¿no?
Pero yo quería terminar diciendo que la terapia que se puede hacer con niños que tengan problemas psicológicos o mentales, incluso esquizofrenia juveniles, no sé si más o menos grave, se están tratando también ahora, aunque vayan a los psiquiatras y tengan su tratamiento, el que necesiten, que yo de eso ya no entiendo, a través de la música y de la literatura. Y parece ser que se están empezando a conseguir efectos benefactores para las personas.
Pascualita, un segundo y una pregunta que tenía antes y se me ha ido. Hemos hablado prácticamente todo el programa de niños que no han superado los 10 años. Pero ¿qué es de la adolescencia? ¿Qué podemos hacer con esta adolescencia que está un poquito mareada? ¿Qué consejo vamos a poder tener de vosotros para la adolescencia?
Desde luego, para mí la lectura es fundamental para formar
pero
el
por
espíritu
ejemplo,
crítico
si no tiene,
incluso
no
de la adolescencia.
No
por ejemplo, el teatro.
De lectura, vamos a ver otra.
Si no tienen hábito de lectura, el profesor lo tiene que crear. Y eso viene desde siempre. Lo que no podemos es escudarnos en que como el anterior no lo ha hecho, yo no voy a poder hacer nada. Como de pequeño no lo han hecho, yo no puedo hacer nada por él. Claro. El hábito de la lectura hay que crearlo y no es tan difícil como parece.
No.
Es cuestión de seleccionar bien lo que les gusta y
de
se da uno
interés.
Cuenta cómo entran enseguida en la lectura los alumnos.
Muy bien.
Dejándole, dándole muchas posibilidades, no diciéndole 7 libros para leer, este y este, te guste o no te guste.
Claro.
Hay tantos que les puedes dar unas posibilidades muy amplias.
Claro,
para,
incluso
para
a lo mejor tener un poco eso de psicología y decir, bueno, a este niño por su personalidad, su comportamiento, su trayectoria, es muy interesante un
pero
libro.
Pero hay que sugerírselo.
De esta,
la lectura siempre tiene que ser
de esta
sugerida.
Vía, ¿no? Claro.
Siempre sugerida.
Sí.
Decir, esto puede ser interesante para ti,
para
por
ti.
Esto, pero si no te gusta, cuando abras un libro, ciérralo y escoges otro.
Claro.
Yo llevo unas guías de lectura de mis estudiantes con los que me eligen al principio ellos. Yo sugiero unos cuantos y digo, a mí me gustan estos. Eso no quiere decir que os guste a vosotros.
Claro.
Y después eligen y me dan su ficha. Hemos elegido tales. Y cuando cambian, este no me ha gustado, ahora he cogido tal otro. Yo apunto,
estás hablándome
este no,
de estudiantes
universitarios,
que son universitarios.
Pero que van a ser maestros.
Pero
y van a estar con niños y adolescentes.
Exactamente. Bueno, yo me refería a los adolescentes. ¿Qué tienes tú que decir ya? Tu última intervención en el programa. ¿Has estado a gusto?
Yo muy a gusto.
Sí,
entre si la pregunta
mujer
es que me llevo, si no me ven, me llevo un micro, pero vamos.
Bueno, un micro no, porque ya sabes que aquí tenemos un poquito de problema, lo tenemos contado. Pero bueno, pues, otra cosa te vas a llevar, no te preocupes.
Pues
¿has
por lo
estado
menos
a
me
gusto?
Llevo el contacto con otros profesionales que no son de mi ámbito. Normalmente se reduce uno a
te has relajado un poco, quizás, a lo mejor, ¿no?
Y es muy aburrido. El contacto con el propio ámbito es
aburrido.
Por
bueno.
Eso se tiende ahora a la interdisciplinaridad.
Claro, y la interrelación
a
entre las personas.
A contacto con
¿no?
otras personas de otras especialidades, que siempre enriquecen.
Claro que sí. Marusa, que nos vas a dar tu opinión del programa, cómo te has encontrado, quieres decir algo que te apetezca.
Pues muy a gusto. He aprendido mucho y aprender es lo que más me gusta. Entonces, da igual que conozcas o no. Y pues eso, que he aprendido mucho. Y con respecto a lo que comentabas de los adolescentes, sí, estoy de acuerdo con Pascualita, pero a cualquier edad,
sí.
Yo creo que sí, que hay que ir al alumno que tengas,
claro.
Desde los pequeños sobre todo. Entonces no puedes decir, no, yo tengo que hacer esto y me voy a mi casa.
Claro.
Pues no, porque eso no funciona. Y entonces pues tienes que tener la persona que tienes delante.
Saber
que es
cómo
complejo, sí, pero
Pero bueno, también es un trabajo que hay que hacer, ¿no?
Yo creo que sin eso, sin tener la individualidad de esa persona, no quiere decir que convivas con ella y vivas con ella, pero
Pero
creo que sí,
claro.
Que eso es. Y entonces, bueno, luego hay que tener mucha paciencia con ellos y hay que ponerles límites.
Claro, exactamente, los límites. Bueno, Pilar Martínez, por favor, tu última impresión, lo que quieras decirnos, ¿cómo te lo has pasado?
Bien, muy a gusto.
Me alegro.
Como los demás, pues disfrutando un ratito de escuchar lo que pueden aportar los demás, enriqueciéndome. Genial.
Bueno.
Y bueno, sí que comentar por lo que estáis diciendo que entiendo que estamos en una sociedad compleja, sobre todo por el aspecto educativo en el que los niños los tenemos un poco mareados, los
desde
adolescentes
luego.
Más.
Sí.
Con lo cual, partiendo de aquí, yo creo que, bueno, estamos hablando de la infancia porque es la base de todas las personas. Nadie queda indiferente sobre los aspectos de la infancia, como decíamos. Puede parecerte un horror tu infancia o ser la etapa más maravillosa
de tu vida.
pero desde luego creo que se sientan las bases de la persona y es muy importante para que después haya un tejido con el que poder, trabajar cuando en otras etapas surjan problemas típicos de la edad.
Estupendo. Bueno, pues nos despedimos. Lorenzo Livianos, Pascualita Morotes, Marucha Duar y Pilar Martínez. Se despide Ana Falero. Han estado ustedes en la 102.5 de FM, en la hora de Ana Falero. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa en internet, en la página de la universidad. Y encantada de haber estado con ustedes. Un beso muy grande y hasta el próximo día.